años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces. En Radio Mundo Real.
Viernes para todos. Acá estamos, Mil Voces número 80, ingresamos en la década del 80. Así que pueden dejar de lado sus pantalones Oxford y sus peinados así afros. Empezamos con los colores fluo a full. Hoy es un viernes lluvioso en la ciudad de Montevideo. ¿Cómo estarán el resto de América Latina? No sé, pueden escribirnos. Y en Europa también pueden escribirnos. Donde haya una computadora, pueden ingresar a su mail y donde dice para, ponen milvoces@radiomundoreal.fm y nos comentan cómo anda todo por ahí. Pasamos a los titulares rápidamente mientras mi compañero Lucas está enchufando las cosas para comunicarse vía Skype con la gente de Guatemala, que se ha transformado en uno de nuestros más fieles contactos. Siempre nos estamos encontrando por lo menos los últimos tres programas. Y vamos con los titulares, ¿les parece? Los titulares de hoy dicen así: la mitad del mundo. La vida campesina tuvo su encuentro regional en Ecuador. Y ahí dialogamos con, bueno, respecto a eso dialogamos con Luis Andrango. Luis Andrango, presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras, FENOCIM, por su sigla en castellano, de Ecuador, fue entrevistado por Radio Mundo Real. Y bueno, en esta entrevista comentó los resultados de la reciente reunión de Vía Campesina Sudamérica, que tuvo lugar en la capital de Ecuador, Quito, entre los días 17 y 27 de octubre. Asimismo, Andrango realizó una valoración política del estado de las luchas populares y campesinas de su país y el relacionamiento con el ejecutivo que conduce Rafael Correa. Esa sería nuestra primera noticia. Después, la segunda noticia dice así: ellas tienen mucho que decir. Las nuevas tecnologías y el software libre no son solo cosa de hombres. Este es un aporte que realizan nuestros compañeros argentinos, Racu y Ese, nuestros otros super fieles compañeros, están desde el pique. Dice así lo que nos mandan. Mediante una lista de correo, las mujeres que en Argentina trabajan, diseñan, crean y educan con software libre, se van articulando para organizar el que será el primer encuentro femenino sobre el uso y desarrollo de estos programas. El evento, a realizarse el 5 de diciembre próximo, busca acortar la brecha de género existente entre las personas que utilizan el software no privativo. Radio Mundo Real, bueno, dialogó con dos de estas personas que harán posible este encuentro. La siguiente noticia, que probablemente sea la primera, porque por nuestro encuentro. Ah, no, me dicen acá. La siguiente noticia va a estar ahí, va a estar adentro. Vamos a ver el orden bien. El título es bien, bien fuerte. Más terror. En Guatemala asesinan a un abogado indígena y sigue la cadena de crímenes contra las comunidades. Mientras trabajaba en varios casos de abusos contra comunidades mayas, víctimas de los megaproyectos, el abogado guatemalteco Fausto Otzin fue ejecutado. Fue el 18 de octubre último y el suyo no fue un caso aislado. La crueldad adquirió en este caso brutales formas metafóricas. Le mancillaron la mandíbula y machacaron su cerebro. El mensaje implícito es que Fausto pagó con su vida por pensar y alzar su voz por sus hermanos y hermanas con las armas del derecho. Y bueno, esas son las principales noticias que tenemos para el día de hoy. Bueno, empezamos con el desarrollo del programa. Lo primero que tenía para decir es que Lucas me avisa que, bueno, la noticia esa de terrible asesinato en Guatemala es otra noticia que va a complementar un poco el contacto con Guatemala. Vamos a la primera, entonces, la mitad del mundo, esta que les contaba de la Vía Campesina, que tuvo ese encuentro en Quito. Y bueno, que Radio Mundo Real dialogó con Luis Andrango. Del 17 al 27 de octubre sucedió este encuentro de los dirigentes de América Latina, Asia y África para participar en tres instancias simultáneas. Una de ellas consistió en el llamamiento del quinto congreso de la Confederación Latinoamericana de Organizaciones del Campo para octubre del 2010, que coincidirá con la cuarta asamblea de mujeres y el tercer encuentro de jóvenes de la Vía Campesina de América Latina, Latinoamérica. También tuvo lugar el encuentro de coordinación de la Vía Campesina Sudamérica, en el que se analizaron las líneas de cambio político de cara a la reforma agraria y la soberanía alimentaria de la región, subrayándose la creciente represión contra comunidades de base por fuerzas oficiales irregulares. Al mismo tiempo, sesionó la Comisión Internacional de la Vía Campesina. Escuchamos los detalles de los encuentros a través de Luis Andrango.
Vamos a conversar a continuación con Luis Andrango. Luis Andrango es presidente de FENOCIM, Vía Campesina Ecuador. Luis, días atrás, hace muy poquitos días nada más, la Vía Campesina realizó un encuentro, una conferencia allí en Quito. de donde emanó de alguna manera un pronunciamiento muy claro sobre lo que es el tema soberanía alimentaria. ¿Podemos comentar un poco de qué se trató la temática, quiénes participaron, por favor?
Así es, claro, muchas gracias. Desde Ecuador les enviamos un abrazo y un saludo fraterno desde las organizaciones campesinas, indígenas y afroecuatorianas. En realidad, del 17 al 27 de este mes se concentraron acá alrededor de 120 dirigentes, hombres, mujeres, jóvenes de todo el continente latinoamericano y algunos delegados de cada uno de los continentes, estuvieron de África, de Asia, de Europa, para concentrarse en tres reuniones que las mantuvimos aquí simultáneamente. La primera reunión que fue la Comisión Latinoamericana de Llamamiento al Quinto Congreso de la CLOG, la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo. Esta comisión que discutió justamente que en octubre, del 6 al 12 de octubre del próximo año del 2010, se dará cita acá en Ecuador, en la mitad del mundo, el quinto congreso latinoamericano de las organizaciones del campo, la cuarta asamblea de mujeres de Latinoamérica, el tercer encuentro de jóvenes latinoamericanos, en el marco de toda esta propuesta de vía campesina de ir fortaleciendo en cada uno de los continentes la propuesta de las organizaciones en relación a la soberanía alimentaria, a la revolución agraria, a la campaña de la no violencia contra la mujer, a la campaña de lucha contra las transnacionales. La segunda reunión fue justamente el espacio de coordinación de Vía Campesina Sudamérica, en donde se definió un plan de trabajo en la región. Vemos que la región sudamericana vive procesos interesantes de cambio, de transformación, algunos desde vía institucional a través de los gobiernos, otro desde las luchas y movilizaciones de los países. Y la tercera reunión importante fue la de la Comisión Internacional de Reforma Agraria de la Vía Campesina Internacional, que también llegó a Ecuador para un poco intercambiar estos avances importantes en la Constitución ecuatoriana del reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derecho, el reconocimiento de la soberanía alimentaria como un objetivo estratégico, el reconocimiento también de la necesidad de la afectación y la construcción de una reforma agraria integral. Estas tres reuniones se concentraron y a la par también hicimos espacios de debate con las organizaciones de Ecuador en foros amplios y una feria de semillas y sabores. En estos encuentros ha sido importante la presencia masiva de la mujer campesina e indígena del Ecuador. Esas han sido las actividades que se definieron y creo que está claro los mandatos de Vía Campesina y de CLOG de fortalecer los espacios de coordinación continental para apoyar los procesos de cambio y de transformación que vive la región, ¿no?
Luis, en esta declaración de Quito se reclama muy fuertemente basta de criminalización. Evidentemente las organizaciones del campo, las organizaciones campesinas identifican el tema de la represión política o policíaca como uno de los problemas a destacar. De alguna manera esa es una de las principales preocupaciones.
Así es, mire, nosotros en este encuentro, uno de los espacios de intercambio, de discusión de las organizaciones fue justamente que vemos que en el continente hay una arremetida muy fuerte de todos los grupos económicos de la derecha y del mismo imperio de ir criminalizando la lucha, de hacer un seguimiento incluso continuo de opresión, de discriminación a los dirigentes de las organizaciones, y también vemos con mucha fuerza que hay un intento de criminalización de las luchas de las organizaciones, y fundamentalmente esto con aliado a la intención de generar procesos de desestabilización en cada uno de los países. Nosotros creemos que lo que pasó en Honduras, por ejemplo, es ya un intento de desestabilización no solo de un país, de este proceso y de lo que los pueblos estamos buscando, que es la transformación. Por eso, uno de los puntos claves de esta declaración también fue el condenar radicalmente el golpe de Estado a el gobierno legítimamente electo de Honduras y alertar a todo el continente de que esto es solo el principio de una gran lucha de movilización de los pueblos y de las organizaciones sociales para defender los procesos de cambio que vive Latinoamérica. Nosotros creemos que hay que recuperar justamente los días internacionales de resistencia de los pueblos indígenas. Por eso es que el 12 de octubre nosotros nos hemos convocado en una campaña internacional de defensa de nuestra Pachamama. Hemos dicho que los campesinos y campesinas del mundo podemos enfrentar esto, que esta crisis mundial que es el calentamiento global. Creemos que hay la necesidad de reconocer que estos, los movimientos sociales, tenemos propuestas claras frente a esta crisis mundial, que no es una crisis esporádica, que para nosotros es una crisis sistemática, y creo que es fundamental en este momento el rol de la vía campesina y de la CLOG en los procesos de cambio y de transformación de los países.
Y bueno, vamos a pasar un poquito de música. Nos alejamos de Ecuador, pero seguimos en el Ecuador, porque vamos a escuchar una música que nace en Jamaica, se hace famosa en Inglaterra, el dub. El dub es como una reinterpretación del reggae, pero desde el estudio de grabación. Y esta tiene el tema que vamos a escuchar tiene una peculiaridad. Tiene algo inglés que a esta altura es global. Van a ver, escúchenlo y después nos dicen qué les parece.
By the door, who is it for? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near. Look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. Where do they all belong?
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Bueno, estamos ahora en contacto con nuestros amigos de Guatemala, con Óscar Gálvez, que hoy nos trae como invitados a Rafael Vázquez, que pertenece al Comité de Unidad Campesina, y a Olga Montejo, que es también de Ceiba. Vamos a ver si nos estamos comunicando bien. Óscar, ¿vos me escuchás ahí?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, perfecto. Tuvimos algún problema al principio, pero ahora ya estamos escuchándonos bien.
Ah, bueno, sí, nosotros acá en el sistema que no hemos funcionado hoy, entonces el sonido no estaba corriendo muy bien. Te cuento,
pues sí.
Estamos con Rafael Vázquez, como tú estabas diciendo, que pertenece al Comité de Unidad Campesina CUC, y el compañero estuvo aquí en la consulta comunitaria de Cunén, es un municipio de Quiché, entonces él nos puede hablar acerca de qué es lo que, cómo sucedió, qué fue lo que, cómo se realizó toda la consulta, ¿verdad?
Perfecto.
Entonces te lo puedo pasar ahorita y...
Dale, conversamos con él.
Dale. Dale.
Hola, Rafael.
¿Sí?
¿Qué tal? ¿Cómo anda todo por ahí?
Ah, pues es por aquí, escuchando.
Nos contaba Óscar que tuvieron una consulta comunitaria hace unos días. Contanos cómo fue todo, cómo salió todo.
Ah, ya, en el colegio. Yo me llamo Rafael Vázquez Simón. Soy del Comité de Unidad Campesina CUC y mi jefe de trabajo en la identidad de los intelectuales indígenas. La consulta que organizó en Colón ya hace como hoy están organizando especies de cómo para hacer la consulta y las comunidades y hay un grupo de personas con el estudio Colón. Ellos coordinó la consulta y como las comunidades quieren hacer consulta, formaron, como ahí hay ocho inscripciones, entre ocho inscripciones también dos personas en cada inscripción. Esas personas que organizaron las consultas, ya va como un año que están organizando. Ha sido el momento que fue la consulta de la fe. La consulta que fue en 27 fue bueno, pues, porque todas las comunidades que llegaron como más de 100 observadores, todas las comunidades que fueron observadores, bueno, toda la gente que no está de acuerdo de manera, toda la gente que nuestros niños, ancianos que participaron en esta consulta. Bueno, toda la gente que no se recuerda, porque es un incidente, bueno, la mayoría de los pueden tener nuestra abuela, que va a traer otro petróleo, va a traer agua. No, la gente pues, no está de acuerdo. Bueno, hay muchos observadores que estuvieron en cada comunidad. La resultado es que, bueno, pues tal vez ustedes, primero, algunos partidos políticos pueden eliminar esa consulta. Según la información que escuchamos en Vicente, que los partidos políticos de patriotas, los partidos políticos llamó a las comunidades que eliminar esa consulta. Pero como la gente, pues, los cocores líderes, ya está claro que ellos ya sabían que no estaría cierto con esta minera. Entonces, no, toda la gente que no está de acuerdo, toda la gente sabe que no la minería, ni es. Pero sí, como ahí hay 72 comunidades, sí, pero una comunidad que no fue con la consulta, porque esa comunidad que convencer con los partidos políticos, los partidos. Entonces, es que un poco pasó y la resultado de ese consulta en contra de la minería son 11.116, que no estaría cierto con la consulta, no sé con la extensión minera en que estuvo en la consulta. Eso que pasó en Clemente, y también el alcalde, que casi comenzó con las comunidades que para apoyar contra la consulta, que también ellos ven como todos los comisiones que hacen de comisiones de los pueblos, y dio una hacer de municipalidad para hacer la consulta.
Están formando y están invitando los cargadores. El alcalde de Zacualco, él ofreció 30 personas para observadores. Pero como organizaciones que no permitió que llegue a esa persona, porque esa persona pues son violentas, porque nosotros sabemos cuando fue una actividad ahí en Tecuarto, los gente de FRG si entró pues a sacar los compradores que los manifestantes pues. Por eso es la atención de ellos para eliminar o meter otras ideas en las comunidades. Por eso la organización que no permitió que llegue a esa persona. El comisario pues ya como que ya no se permite que llegue a esa persona.
Muy bien, ahora vamos a ver si podemos conversar con la compañera de Ceiba que nos iba también a contar un poco en qué consiste la sexta semana de la biodiversidad. A ver si está por ahí.
Otro compañero va ¿qué es eso? Permítale. ¿Aló? ¿Lucas?
Sí, Oscar.
Aquí entonces, ¿qué pasa a Olga Montejo?
A Olga para conversar.
La compañera de aquí de Ceiba.
Ajá. Para conversar sobre la sexta semana. Perfecto, Oscar.
Que ahorita te la comunico, permíteme.
¿Sí?
Buen día, Olga.
Hola.
¿Cómo estás? Queríamos que nos contaras cómo viene la previa de esta actividad, que nos digas bien el día para... ¿Cuándo se va a realizar? ¿Qué tipo de talleres va a haber? ¿Y cuál es el objetivo de esta movida?
Sí, son muy chicos.
¿Aló? Sí,
Lucas.
¿No me escuchó?
Sí, no, parece que no se escuchó muy bien.
Ah, sí. Bueno, vamos a pasar un tema musical. Sí. Vamos a pasar un tema musical y enseguida seguimos conversando, ¿te parece?
¿Cómo?
Pasamos un tema musical y enseguida seguimos conversando. Some wrong, some right, devil's at three songs, but I'm sorry. But you know, trying to get it right, you know. Trying to see it right, so Mr. Right. How do I explain? What is it all you say? Gotta help me make it through the day. How do I explain? What is it all you say? Gotta help me change my evil way. How do I explain? What is it all you say? Gotta help me take up all these chains. With the pain, how do I explain? I'm a devil's advocate. Miss brown skin, light brown skin, dark brown skin. We could link around 10. I said, I ain't got no lady, you ain't got no man. Tell me what's the deal, what's the plan? You wanna talk, wanna touch, wanna make love, wanna have sex, wanna you want all of the above, but you want it with somebody you can trust. Might as well face that I'm addicted to love, or is it lust? Trying to keep you in my grasp, in my clutch, when we split like a Dutch afterwards. Wondered if we moved in a rush, not waiting for the next bus. What they say, every 15, here comes another one, about to get something that's troublesome. Is a relationship possible? Is it realistic or an obstacle? Not for you. I'm on the phone, said I need some time alone. When you gone, wish I had you in my home. Said you got a Jones in your bones. Played D'Angelo, Andy Stone. Told me come and get it while it's warm. Called you back and said, come on. Let's meet halfway, we can burn it till we filling up the ashtray. And I've never been the one for betrayal. I just gotta find a way to say no. Devil's advocate. How do I explain? What is it all you say? Gotta help me make it through the day. How do I explain? What is it all you say? Gotta help me change my evil way. How do I explain? What is it all you say? Gotta help me take up all these chains. Pleasure with the pain. How do I explain? Sins of the Father cast down upon the Son as the sun sits overcast, beaming down upon us. Hand inside the gauntlet with a hair trigger. Father figure views the Bible channel as he sips upon his liquor. Son watch his father watch the channel as the hammer hits the anvil and it's spinning out the blade. I recollect the times I could have died by suicide but stayed alive before I hit the seventh grade. I met a friend who jumped over the ledge when someone grabbed a leg before the halo or the flames came overhead. I understood that all the tears were shed and realized that I lived in denial, lay the restless in my bed. Notice the assumption, never know. Deep inside I hold, wishing I was never ever told. Praise for others telling me I'm bold. Though I often wish my ears were shut, mouth would take and eyes were closed. So how do I explain? What is it all you say? Gotta help me make it through the day. How do I explain? What is it all you say? Gotta help me change my evil way. How do I explain? What is it all you say? Gotta help me take up all these chains. Pleasure with the pain, how do I explain? The high rises, bigger than the skyscrapers in the distance. Living in a complex can be so complex. Section 8 till we get it straight. I see if we gon' make it big, get up out of here any day. The high rises, bigger than the skyscrapers in the distance. Living in a complex can be so complex. Section 8 till we get it straight. I see if we gon' make it big, get up out of here any day. How do I explain? What is it all you say? Gotta help me make it through the day. How do I explain? What is it all you say? Gotta help me change my evil way. How do I explain? What is it all you say? Gotta help me take up all these chains. Pleasure with the pain. How do I explain?
Estamos escuchando Toki Wright. Fue una forma de nada, tratar de comunicarnos de vuelta con Guatemala. Este pibe es un flaco de Minneapolis que hace un hip hop súper gozado. Vamos a volver ahora sí a Guatemala con el señor Lucas.
Sí, vamos a ver si podemos ahora comunicarnos. Estamos en contacto con Olga de Ceiba, que nos va a decir, bueno, cómo viene la organización de una actividad que va a ser entre el 15 y el 19 de noviembre en el departamento de Huehuetenango, en más para el lado de la frontera con México. A ver, Olga, ¿estás por ahí ahora?
Sí, claro, aquí estoy.
¿Cómo andas? Ahora sí nos escuchamos, ¿sí? Bien.
Bueno, mi nombre es Rodríguez Montejo Rojas y soy de aquí de Guatemala. Estamos promoviendo la sexta semana de la biodiversidad. Y bueno, para contar un poquito general, ¿verdad?, sobre el inicio de esta semana de la biodiversidad. Bueno, inició en el año 2001 en San Cristóbal, donde se reunieron 5 países de la región, ¿verdad?, para discutir más que todo el tema de la franja transversal del norte, que tocaba bastante fuerte en ese año. Entonces, también estuvo el resto del continente, que era Europa y Estados Unidos, donde también a partir de ese momento pues discutieron, siguieron reuniéndose y prácticamente también señalaron, ¿verdad?, esa es una semana específica para estas actividades, para discutir los impactos de los diferentes temas que afectan al territorio y a los pueblos indígenas. La primera, bueno, fue en San Cristóbal, la segunda en Quetzaltenango, la tercera en Honduras, la cuarta en El Salvador y la quinta aquí en Guatemala, en Colopenango, que también es un municipio también que tiene un historial bastante fuerte de lucha y resistencia. Y también en esta quinta semana en 2006, también se tocaron temas muy importantes, donde ahí se ratificó prácticamente el impulso, ¿verdad?, de fortalecer las alianzas entre organizaciones de base, prácticamente organizaciones que ahí sí que están defendiendo el territorio, ¿verdad? Cuando hablamos del territorio, nuestros recursos naturales, agua, tierra, ¿verdad?, que como decimos, de eso vivimos y prácticamente tenemos que defenderla, ¿no? Y aquí ahora la sexta semana se planteó también, ¿verdad?, se discutió trabajarlo aquí en Guatemala, y Ceiba está coordinando esta actividad aquí en Guatemala, donde también se analizó, ¿verdad?, el lugar donde se iba a trabajar estos temas, que también sabemos que Huehuetenango es un departamento que tiene una historia de lucha frente a la resistencia contra la minería. Entonces también para esta sexta semana se eligió una comunidad indígena, ¿verdad?, que tiene también un historial de lucha, de resistencia. Máxime se tuvo también se tiene una historia, ¿verdad?, durante el conflicto hubieron bastantes masacres, entonces es bien significativo. Y la otra cosa bastante importante también que tiene esa área, ¿verdad?, que es una área con muchas riquezas culturales, ¿verdad? Es la región Chuk, le decimos nosotros, donde hablan un idioma específico, ¿verdad? Pero también tiene una magnitud de recursos naturales bastante fuerte. Creo que ahí tenemos es un corredor donde un área, ¿verdad?, donde hay riqueza natural, ¿verdad?, y que prácticamente también ahí está la amenaza, ¿verdad?, de las empresas transnacionales, de los megaproyectos y el sistema capitalista. Entonces, por eso se escogió este lugar, ¿verdad?, que es tan significativo para el pueblo Chuj y prácticamente para nosotros como huehuetecos, ¿verdad? Y las mesas las temáticas que se van a trabajar en las mesas, ¿verdad?, son soberanía alimentaria, territorio y megaproyectos, modelo neoliberal en territorio de los pueblos mesoamericanos, salir de los pueblos. Dentro de estos están también mesas de trabajo que son transversales, ¿verdad?, que van dentro de todas estas mesas, que es género, juventud, defensa del territorio, espiritualidad maya y pueblos indígenas. Claro, esto también va enfocado a ¿verdad?, también a establecer, ¿verdad?, nuestras propuestas, ¿verdad?, de resistencia y de rescate y del cuidado de nuestros recursos.
Olga, ¿tienen alguna idea de cuánta gente va a participar? ¿De qué países? ¿Cuánta gente? ¿De qué lugares de Guatemala? ¿También tienen algún estimativo de eso?
Sí, pues la sexta semana se llama de la Mesoamericana, ¿verdad? Porque se supone que van a participar de otros países, ¿verdad? Dentro de esos, principalmente está Centroamérica, que es Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica y algunos otros países de Latinoamérica.
Perfecto, bueno, Olga, nosotros este es el primer contacto, vamos a hacer varias notas sobre este tema, vamos a seguir atentos a lo que vaya pasando y te agradecemos por tu tiempo y quedamos a las órdenes.
Gracias, mi amor.
Voz a los que no tienen voz, mil voces en Radio Mundo Real. ¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Bueno, después de estas idas y venidas de nuestras conversaciones allá con Guatemala, nos vamos a un lugar un poco más cercano de este estudio. Nos vamos a la ciudad de Buenos Aires, nos vamos a encontrar con Raku y ese. No encontrar precisamente, bueno, nos mandaron algo, es como si estuvieran aquí. Vamos a escuchar un par de notas, un par de entrevistas que armaron ellos sobre las nuevas tecnologías y el software libre y mujeres que trabajan con esto. El título es Ellas tienen mucho que decir. Y la notita que nos mandaron dice así. Mediante una lista de correo, las mujeres de Argentina, que en Argentina trabajan, enseñan y crean y educan con software libre, se van articulando para organizar el que será el primer encuentro femenino sobre el uso y desarrollo de estos programas. El evento, a realizarse el 5 de diciembre próximo, busca acortar la brecha de género existente en la prensa que utiliza, en las personas, perdón, que utiliza software no privativo. Bueno, Radio Mundo Real conversó con Beatriz Busaniche, licenciada en Comunicación Social y activista de la Fundación Vía Libre, y con Margarita Manterola, quien forma parte de la comunidad Debian Women. Un proyecto que comenzó en el año 2004, cuando de 1000 desarrolladores que tenía el sistema Debian, solo 3 eran mujeres. Vamos a escuchar primero a Beatriz y después a Margarita, si les parece.
Mira, la idea de este evento es como una... La primera idea fue un poco exploratoria, fue decir, bueno, a ver, ¿quiénes somos? ¿Quiénes hay? ¿Quiénes están haciendo algo? ¿Somos siempre las mismas, las que ya nos conocemos? ¿Cómo podemos potenciarnos? ¿Cómo podemos hacer para hacer más? Tenemos un problema serio, es que en general, en el campo de las tecnologías hay una brecha de género. Está instalada esta idea de que las tecnologías son cosa de hombres. Pero en el campo del software libre, esa brecha de género es todavía más grande. No tengo números exactos, pero por ejemplo, como para que tengan una idea de proporciones, sí, en el campo de las tecnologías en general, la brecha es de un 80-20. En el software libre la tasa de mujeres es de alrededor del 2%. O sea, la brecha es gigantesca. Hay proyectos en los cuales no hay ninguna mujer, hay proyectos en los cuales hay una o dos, hay grupos donde hay una o dos mujeres, eso es casi el tope, digamos, casi el máximo. Salvo en algunas organizaciones, bueno, nosotras en Vía Libre somos unas cuantas mujeres que participamos activamente, pero es más, es la excepción y no la regla. Entonces, este evento surge como, bueno, a ver quiénes somos, dónde estamos, hay más. Y creo que el primer objetivo está cumplido, pero por amplio margen, porque desde que empezamos a organizarlo nos hemos encontrado con que hay un montón de mujeres que no conocíamos, que de repente se están acercando diciendo, ay, yo soy de Neuquén, soy docente, hago esto, yo soy de Tucumán, soy ingeniera, soy la única mujer de mi grupo. Y cosas por el estilo han estado surgiendo desde que tiramos la idea de hacer el evento. Es increíble porque hay un montón de mujeres que están por ahí, que están activas, de las que no teníamos, por lo menos nosotras las que estamos organizando, no las conocíamos. Y bueno, y ahora nos estamos conociendo, nos estamos organizando, estamos viendo quiénes somos, qué hacemos, y ese día nos vamos a juntar cara a cara, vamos a charlar, vamos a ver en qué anda cada una, y seguramente van a salir cosas para el futuro.
Nosotros en realidad lo que nos preocupa es que hay mujeres que les interesa o les interesaría el software libre, pero ante la gran abundancia de hombres y la escasez de mujeres, como que se sienten desalentadas. O sea, nosotros lo que queremos es que el software libre sea inclusivo y que cualquiera, sea varón o mujer, pueda participar de la misma forma y que no sea una cuestión de esto es solo de varones y las mujeres que se vayan a lavar los platos, digamos. O sea, que sea algo inclusivo para todos. Y pensamos que hay mucho talento que nos estamos perdiendo por el hecho de que cuando vas a un evento de software libre, si sos mujer, sos la única, digamos, y todos te miran como el bicho raro, te tratan de, no sé, de levantar o de, qué sé yo, no sé, o te tratan de que, ah, sos la novia de quién, porque si no, ¿por qué vas a estar ahí? Y ese tipo de cosas, digamos, o sea, queremos que todas las mujeres que por ahí no se acercan al software libre por esas cuestiones, pues tengan la oportunidad de acercarse.
Nosotros queremos destacar tres elementos de este asesinato.
Bueno, finalizando el programa nos vamos a Guatemala, volvemos a Guatemala y volvemos a esta noticia bastante jodida. La noticia es que asesinaron a un abogado indígena y sigue la cadena de crímenes contra las comunidades. Mientras trabajaba en varios casos de abusos contra comunidades mayas, víctimas de los megaproyectos, el abogado guatemalteco Fausto Otzin fue ejecutado. Fue el 18 de octubre último y el suyo no fue un caso aislado. La crueldad adquirió en este caso brutales formas metafóricas. Le mancillaron la mandíbula y machacaron su cerebro. El mensaje implícito es que Fausto pagó con su vida por pensar y alzar su voz por sus hermanos y hermanas con las armas del derecho. El padre del jurista asesinado el 18 de octubre, Flavio Otzin, contó a Radio Mundo Real las opciones de lucha y el compromiso de su hijo Fausto. Vamos a escuchar a Flavio Otzin entonces.
Estamos con Flavio Otzin, padre del abogado Fausto Otzin, asesinado el 18 de octubre en el municipio de San Juan Comalapa. A ver, Flavio, cuéntanos un poco para ustedes este vil hecho de violencia en contra de su familia. ¿Qué significa a ustedes como padre de familia y como padre de un profesional indígena?
La verdad, en primer lugar, pues es una tristeza muy grande para nosotros. Es una pérdida irreparable. como padre de familia, hemos hecho todos los esfuerzos para que él sea hombre de bien, y ahorita pues con este deceso pues es una tristeza muy grande que embarga la... Como padre de familia, estamos muy tristes con mi esposa, ¿verdad? Es una tristeza muy grande para nosotros. Es un daño irreparable que nos han hecho, ¿verdad? Entonces, eso es lo que... No hay palabras cómo expresar lo que se siente, pero sí es un vacío que él nos ha dejado en este momento.
¿A qué alude usted el posible hecho de que lo hayan asesinado? ¿Tiene alguna idea de por qué es que se le hizo esto a su familia?
Pues exactamente no podemos dar alguna información exacta qué pudo haber pasado, ¿no? Se tiene ciertos indicios, pero eso ya está bajo investigación, ¿verdad? Entonces pues no podemos dar esa información en este momento porque para no interpretar las investigaciones que hay ya se han iniciado.
¿Cuál ha sido la trayectoria de Fausto en su trabajo como abogado?
Su trabajo directamente como padre de familia casi no nos involucramos con él, pues él se desenvuelve en una forma independiente, no le llevamos registrado pues lo que él va haciendo, ¿verdad? Si yo me doy cuenta, hasta con la hoja de vida que leyeron el día de su funeral, me di cuenta la trayectoria que él ha tenido en su vida.
Muy bien, gracias. Esas fueron declaraciones de Flavio Otzin, padre del abogado Cachiquel, asesinado el 18 de octubre, Fausto Otzin Pollón.
Por su parte, desde la Convergencia de Organizaciones de Derechos Humanos, Mario Minera destacó las características de este nuevo asesinato político. Vamos ahora a escuchar lo que decía Minera.
Nosotros queremos destacar tres elementos de este asesinato. El primer elemento que queremos destacar, como bien decía su padre, es la trayectoria profesional de quien fuera ejecutado el sábado por la noche. Un profesional, un intelectual que puso sus conocimientos al servicio de los intereses de los pueblos indígenas, en especial de los mayas, y hoy por hoy estaba trabajando en casos de muchísima relevancia y que tienen que ver con la defensa en especial de un derecho colectivo que es fundamental, que es el derecho a la territorialidad. Él estaba trabajando en torno a eso, estaba trabajando en torno al fortalecimiento del sistema de administración de justicia y estaba trabajando en la promoción de los derechos de los pueblos mayas. Entonces, ese es un elemento fundamental a destacar. El segundo elemento a destacar es el entorno en el cual ocurre el hecho. Es un hecho que aparentemente puede calificarse como de común, pero está enmascarado con esa apariencia para la ejecución de un intelectual, de una personalidad que hoy por hoy estaba al servicio de los intereses de los pueblos indígenas, cuyos derechos colectivos están siendo amenazados, en especial, como decía la amiga por allá, por intereses transnacionales que quieren la explotación de los recursos naturales. Entonces, el hecho es cruento. Tiene un patrón, podríamos decir que tiene un patrón que configura toda una ejecución extrajudicial por la forma como fue descubierto el cuerpo, y ustedes aquí, el padre, la madre, pueden dar cuenta de esa forma. Y el tercer elemento es que el cuerpo fue abandonado en las cercanías del lugar donde estuvo el destacamento militar de Comalapa. O sea, esas son cosas que nosotros tenemos que destacar, porque son cosas que al leerse en el conjunto envían un mensaje de terror, envían un mensaje de miedo para todas las organizaciones que hoy por hoy están en la protección, ya ni siquiera en la defensa, en la protección en especial del derecho colectivo, que es el derecho a la territorialidad. Y cuando se habla del derecho a la territorialidad estamos hablando de la defensa de todo tipo de recursos naturales. Por eso es que nosotros coincidimos con la plataforma, con la Convergencia Huaquic, de la urgencia del llamado que hay que hacerle al doctor Castresana de investigar de inmediato esta ejecución, este crimen. No puede ser que él se movilice, aquí con las dispensas para el doctor Castresana, que él se movilice especialmente cuando haya una ejecución que afecta a intereses de los grupos que tienen poder económico. Y hoy por hoy estamos viendo que esta ejecución puede aparecer grupos que están vinculados a policías privadas o a cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad. Por esa es la urgencia de que la CICIG tome en sus manos esta investigación y que, así como ha llegado a fondo con otras investigaciones similares de otros crímenes, que llegue a fondo con esta investigación de esta ejecución. Y esto lo decimos por el contexto que muy bien explicaba Daniel, en el sentido de que el asesinato el 27 de septiembre del profesor en el Estor fue ejecutado por policías privadas con la complacencia de las fuerzas de seguridad pública. Que la ejecución del 4 de septiembre allá en Colotenango también tiene que ver con fuerzas privadas con la complacencia de las fuerzas públicas. Que la ejecución del 12 de octubre tiene que ver mucho con la inacción de las fuerzas de seguridad y con la inacción que en este caso debiera haber tomado la Fiscalía. Entonces nosotros hacemos un llamado para una investigación de este hecho a la Fiscalía Especial, porque así es como se llama, a la Fiscalía Especial, la CICIG, porque es una Fiscalía Especial, para que tome en sus manos esta investigación, la investigación de los otros crímenes que están que se perpetraron en el Estor, en Colotenango y el del Puente del Caminero, porque en todos hay detrás la presencia de grupos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, cuyas fuerzas de seguridad pública no han tenido el valor para desmantelarlos. Es importante tener que decir esto, es importante tener que decirlo aquí al lado de sus queridas, su querida madre, su querido padre, porque las organizaciones de derechos humanos estamos muy preocupadas por esta ola de criminalidad, esta ola de descalificación que se hace contra los movimientos que hoy por hoy están levantando la protección de sus recursos naturales, en especial de sus territorialidades. Nosotros queremos también expresar que si esto no se investiga, y no quisiera decirlo de esta forma, si esto no se investiga, podríamos tener toda una oleada de amenazas, en especial contra las coordinaciones de las organizaciones que están hoy por hoy viendo de qué manera establecen un equilibrio en la defensa de sus intereses, de los recursos naturales y en especial de las territorialidades. No queremos que eso pase. Quisiéramos encontrar un espacio que permita que estos hechos violentos, estas ejecuciones puedan aclararse, y quisiéramos encontrar un espacio en el cual el Estado de Guatemala, porque aquí es el Estado en su conjunto, debe tomar cartas sobre lo que está pasando en el país.
Y bueno, así termina el programa número 80 y los esperamos en el programa número 81. Espero hayan pasado bien, nos vamos con alguna musiqueta que haya elegido nuestro señor. Dice That Was a Time, un tema que eligió por ahí nuestro señor operador. Nos vemos, acuérdense de que todas estas noticias las pueden ampliar en www.radio.real.fm. Me quedaba el punto, me quedé absolutamente colgado. La lluvia me tiene así, me tiene mal traer. Lucas hace gestos medio raros, está ahí escribiendo a lo loco. Alguna noticia súper importante que algo acaba de pasar. Esperemos una bomba. Bueno, nos vemos el viernes que viene. Chau.